the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe en esta mañana, llegando a través de la radio a tu hogar, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado,
padre. Ah, sí, así es. Estamos pregrabándolo debido a que hoy es la conferencia carismática. Hermanas y hermanos, después de haber escuchado mi programa, no caminen, corran al UIC Pavilion, UIC Pavilion, a ir a la conferencia carismática de este fin de semana. A las 8 se abren las puertas, 8:30 empezamos con la Santa Misa, y yo tendré el placer en este momento de comenzar y presidir con la Eucaristía en la convención carismática. Así que, Alejandro, hay mucha actividad.
Oh, sí, definitivamente. Y nomás quería agregar que esta conferencia es el 21ª.
Correcto.
Conferencia que se va a llevar a cabo, y los boletos están disponibles ahí en la taquilla.
Ciertamente, así que anímense, son dos días de vida en el espíritu, de oración carismática, de reflexión sobre las escrituras, son dos días donde nos llevan un mensaje de amor, un mensaje de comprensión, y pues prepárense a recibir muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso.
Sí, padre, cuando dice usted todo el día, pues eso es la verdad, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y eso es el sábado, y el domingo de 8 a 5.
Así es, uh-huh. Así es. Así que prepárense, hermanos, y anímense a hacer acto de presencia a la conferencia carismática número 21 en el UIC Pavilion.
Y padre, ciertamente eso no es la única cosa que está pasando este fin de semana.
Eso es correcto. También este sábado tenemos una convocación, un simposio de los diáconos permanentes que asisten al culto divino en la Eucaristía, y también asisten con cuestiones pastorales dentro de la iglesia. Y el simposio o la convocación se llama la convocación de San Esteban. San Esteban siendo el primer diácono, ¿no? Y mártir que murió llevando la Eucaristía a los demás. Y entonces estaremos en el simposio de San Esteban en la Trinity High School, en la Escuela Superior de Trinity, en la 3574 al oeste de la Division. Y yo tengo el honor a las 2:15 de dar una conferencia en español de 2:15 a 3:30, Hombre de Fe, hombre de esperanza. Así que todos mis hermanos diáconos, si no lo han hecho, prepárate, hijo. Vamos para allá, para que la formación continúe derramándose y que de esa manera el espíritu se pueda derramar fácilmente.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Tenemos muchos más anuncios que nos los vamos a dejar hacia después de del evangelio y la reflexión. Así es que vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Mateo para este domingo, el 27º domingo del tiempo ordinario, tenemos una escena ordinaria. Cristo está intercambiando ideas, intercambiando palabras, pensamientos y preocupaciones para con los sumos sacerdotes y los ancianos. Y su manera de traer el mensaje en esta ocasión es con una parábola. Ahora bien, las parábolas se utilizaban no necesariamente entre los más eruditos. La tradición de la parábola era decir la palabra, decir el cuento, decir la comparación indirecta en un lenguaje más sencillo, con unas imágenes más sencillas, para que la persona sencilla pudiese entender el mensaje. No era precisamente para los ancianos, de los cuales se presumía que había una sabiduría, y ciertamente para los sumos sacerdotes que tenían una formación en las leyes de la Biblia judía, o sea, el Torah. ¿Por qué se molesta Cristo en comenzar un intercambio académico, un intercambio intelectual, con una herramienta que no se utilizaba entre los intelectuales, sino que se utilizaba para el pueblo, para los no necesariamente intelectuales? Bueno, hay dos razones. Número uno, las cosas más sencillas son las más difíciles de entender. A veces las personas piensan que lo más difícil es todo lo que tenga que ver con libros, con teorías, con estudio. Eso no es tan difícil nada. El monstruo no es tan feo como lo pintan. Esas cosas se pueden aprender. Todo lo que esté en un libro, todo lo que esté en una película, todo lo que se pueda repetir, eso se aprende, ¿no? Y son cosas que se ven difíciles, no lo son. El aprender un nuevo idioma, quizás para uno sea un poquito de reto, pero en realidad no es difícil, no es imposible, me explico. Las cosas más sencillas son las que yo les llamo sentido común. Y a veces las personas no tienen sentido común. Es como yo digo, compañeros, el sentido común no es tan común como creemos. Entonces, la conclusión es que en muchas ocasiones las cosas más pequeñas, las más sencillas, son las más difíciles de profundizar, porque son tan sencillas, son tan básicas, son tan vulnerables, son tan claras, que acá el hombre y la mujer se mete a hacer conexiones y a complicarse la vida, cuando en realidad es bien sencilla la cosa. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Que amarás a Dios sobre todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué fácil. Y allá la gente se complica la, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es esto? No. ¿Y qué hace Jesús? Jesús agarra esta parábola y la utiliza primero para que estos eruditos, para que estos inteligentes, para que estos sabios, ¿ok?, entiendan las cosas sencillas. Ya saben las complicadas, supuestamente. Pues vamos a presentar las cosas sencillas para que ellos las entiendan. Segundo, Dios, Jesús, está pensando en los demás. Está pensando en una enseñanza, primero para hacerle ver a estos eruditos la simpleza del reino de Dios. Y segundo, para aquellos que no son eruditos, para aquellos que no están educados, para aquellos que no tienen un conocimiento tan sofisticado de la fe, también puedan entender. O sea que con el uso de una parábola, él cubre las dos bases. Y dice: había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó de una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Qué interesante. Este propietario, o sea, el dueño, este es el dueño, me explico, de la viña, del cultivo, se da a la tarea de preparar este campo con intencionalidad, con cuidado. ¿Qué hace este viñador? Fíjate que él primero planta un viñedo. O sea, él se asegura que las plantitas estén en la tierra. Segundo, lo rodeó con una cerca. ¿Por qué? Para protegerlo, para que los animales no se metieran y no arruinaran las plantitas, el viñedo, ¿no? Cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? Un pozo. O sea, que número uno, se asegura que todas las plantitas estén en su lugar. Número dos, se asegura que estén protegidas por una cerca. Número tres, saca un pozo, cava un pozo, un lagar. ¿Para qué? Para que haya agua. Para que haya sustento, nutrientes en el agua, ¿no? Asegurándose. Finalmente, mira la extensión y el cariño de este hombre. Construye una torre para que haya un vigilante. ¿Por qué? Para que los ladrones no se metieran a robar. O los niños o los vándalos no se metieran a echar a perder las plantas, ¿verdad? Para que las bestias del campo no atacaran los frutos. Un vigilante. Qué hermoso, ¿no? Y dice que lo alquiló a unos viñadores. Esto es fantástico. Claro, el propietario es Dios. Dios es el dueño de todo lo creado. ¿Y qué hace él? Él prepara un reino. Él prepara un lugar donde las plantitas, su cosecha, nosotros, ¿verdad?, podamos dar fruto. Y nos deja una cerca para protegernos, la iglesia. Y nos deja un pozo para que nos alimentemos, los sacramentos, el agua del bautismo. Y dice que construyó una torre para el vigilante, ¿verdad? La iglesia que vigile, los obispos, el papa, los teólogos, el liderazgo que vigile sobre la iglesia para que todo se haya según el orden divino. Y luego la alquiló a algunos viñadores. O sea, le colocó la responsabilidad en manos de unos viñadores. Ese es el liderazgo. Esa es la humanidad. Así que a la humanidad se le da todo lo necesario para que la creación de Dios pueda surgir y pueda crecer y pueda dar fruto. Todo está puesto, la mesa está puesta. ¿Qué dice? Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. O sea, Dios envía a sus ángeles. Dios envía a sus ángeles. ¿Y acaso no es eso lo que va a pasar en el fin del mundo? Cuando Dios, en la persona de Cristo, venga con toda su gloria. ¿Y con quién viene? Con una escolta de ángeles. a medir el mundo, a evaluar el mundo, a enjuiciar al mundo. Y esos ángeles van a los viñadores. Dice que estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Constantemente Dios nos está enviando hombres y mujeres que lleven un mensaje. En el Antiguo Testamento, Dios nos envía a sus profetas. Y nos envió al profeta Samuel, a Jeremías. Dios nos envía a sus reyes, al rey David, al rey Salomón. Dios nos envía a sus patriarcas, nos envió a Moisés, el padre de la fe. Y constantemente Dios enviaba signos y signos y signos. Y el pueblo como que por un momento entendían y después lo abandonaban. Rechazaban al profeta. Y al rechazar al profeta, en este caso rechazan al mensaje. Y al rechazar al mensajero, rechazan toda la posibilidad de que este pueblo se pueda salvar. Y dice la escritura que envió de nuevo a otros criados. O sea, Dios no se cansaba. Y Dios vuelve y envía profetas, y envía signos, y envía santos, y envía papas, y envía todo aquello. Nos da los sacramentos, y nos da la Biblia, y nos da más instrumentos que nos puedan ayudar en la salvación. Y dice que envió de nuevo a otros criados, ¿ok? Otros profetas y demás. En mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Finalmente Dios dice, bueno, yo voy a enviar a lo mejor que yo tengo. ¿Y qué es lo mejor que tiene Dios? A su Hijo. Y su Hijo fue de Él, a través del Espíritu Santo, engendrado, no creado. O sea que Él, como quien dice, se está enviando a sí mismo, a la salvación. Y dice, a mi hijo lo respetarán, pensaba el señor, el propietario. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron los unos a los otros, este es el heredero. Le echaron mano y dijeron, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Acaso no fue eso lo que la humanidad hizo con nuestro Señor Jesucristo? Cristo fue enviado en una misión salvífica por parte del Padre, de Dios Padre. Y un grupo que representaba la humanidad, ciertamente, pero un grupo pequeño de liderazgo judío, se las arregla para que él fuese procesado, sufriese sufrimiento de cruz, sufriese martirio de cruz y terminase en un sepulcro. Y eso lo hizo la humanidad indirectamente a través de los líderes que promovieron la crucifixión. Y dicen, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, Jesús hace una pregunta. Díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús le dijo, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Es interesante porque Cristo está hablando en dos niveles. Cristo está hablando en el nivel inmediato del cuento, de la parábola. Pero también Cristo está hablando en un nivel del escatón, del fin del mundo, que va más allá. De lo sencillo se va a lo complejo. Y de lo complejo baja a lo sencillo. Esa es una de las particularidades de Cristo, que se mueve en esa escalera con una facilidad que los sabios lo entienden y los sencillos también lo entienden. ¿Y qué le dice Cristo? Bueno, ¿verdad? Que los que mataron, que desalmados, dicen ustedes, que son unos desalmados. Así mismo va a pasar. Dios envió a su Hijo. Un grupo mata a su Hijo. ¿Y qué va a hacer Dios al final de los tiempos? ¡Wow! Dice que dará muerte terrible a esos desalmados, aquellos que rechazaron al Hijo del Hombre, aquellos que rechazaron a Cristo con conciencia, aquellos que dijeron no al plan de Dios con conciencia, esos, dice la Escritura, tendrán muerte, no tendrán parte del reino de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es muerte? El no tener parte en la eternidad de la presencia de Dios. Eso es muerte. Eso es muerte. El saber que tú rompiste todo lazo con un Dios verdadero, con un Dios de amor, con un Dios de compasión, pero un Dios justo. Y que le diste la espalda a Él sabiendo quién era Él. Ese muere para siempre. Y se le dará la responsabilidad a otros. Claro, hay quien puede hacer un caso teológico de que ese fue el caso con los judíos, ¿no? Y que los judíos pues dijeron no a Cristo y la responsabilidad del reino de Dios pasa a manos de los cristianos, ¿no? Al un grupo decir no, el otro grupo lo acepta, el otro grupo sigue con esa responsabilidad. Pero es un cargo muy fuerte, porque aunque ciertamente fueron los jefes de los judíos, era un grupo pequeño, era una minoría y quizás no representaban a la población judía del tiempo de Jesús. Quizás no representaba sus intereses. Aún así, si un grupo niega a Cristo, el plan de Dios tiene que continuar en otro. No se va a quedar ahí, porque la fe es la que salva. Tu creencia en Jesús es el que te lleva al cielo. Tu fe incondicionable en que Dios vino, nació, sufrió, murió y resucitó entre los muertos. Esa creencia es la que a ti te va a llevar a la salvación. Y por eso decimos amén. Esa creencia de que Él es nuestro Salvador y Redentor es el que eventualmente nos llevará a celebrar las bodas del Cordero eternamente. Y dice, la Escritura termina diciendo este pasaje, ¿verdad? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. A Cristo lo desecharon. A Cristo lo rechazaron. A Cristo lo trataron como un vil criminal. Y hoy por hoy, Cristo es la piedra angular. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la razón por la cual todo cristiano deba doblar rodilla. Y todo el mundo deberá doblar rodilla por Cristo ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón le digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. A ese grupo de líderes que lo enjuició, a ese grupo de líderes que se las inventó para llevarlo al suplicio de muerte, a ese grupito se le quitó, a ese grupillo se le quitó eso y se le da a otro que tiene fe y que tiene humildad de poder seguir la obra salvífica del reino de Dios. Cuando yo era niño, uno de mis entretenimientos preferidos era ver la televisión. Y la generación mía, como quien dice, se crió con la televisión. Y sábados en la mañana nos sentábamos frente al televisor a ver lo que en Puerto Rico se conoce como los muñequitos, o las tirillas cómicas animadas, o los monos en la televisión en México. Y uno de los muñequitos preferidos mío era el del coyote y el correcaminos. Y a mí me encantaba ver cómo este pobre coyote se las inventaba, porque él quería agarrar, atrapar al correcaminos. Nunca sabíamos con qué fin, para comérselo, para matarlo, para darle una pela. No sabíamos. El punto era que él estaba detrás de él, correcaminos. Y con la ayuda de todo tipo de herramientas y de todo tipo de trampas, había una compañía que se llamaba la compañía Acme, donde el coyote mandaba a comprar todas estas herramientas para poder atrapar al correcaminos. Y muchas de ellas, algunos eran un poco primitivos, pero otras eran muy sofisticadas, ¿no? Para poder atraparlo. Y siempre perdía. Siempre, siempre se le escapaba el correcaminos. Y terminaba el pobre coyote, o explotado en pedacitos, o reducido a ceniza, o enterrado, o quemado. Y siempre se la pasaba cayendo en cañones, en ríos, en montañas. Pobrecito. Y nunca, 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 ¿verdad? Yo nunca vi que él llegó a alcanzar al correcaminos. Pero ¿sabes qué? Nunca se rindió. Nunca se rindió por alcanzar lo que él quería. Y en el Evangelio del domingo de mañana, hablamos también de cómo Dios Padre nunca se rinde. y de cómo Dios, en su deseo de salvar la humanidad, se inventa una serie de planes y nos envía profetas y nos envía signos y nos envía milagros y nos envía reyes y patriarcas y no se cansa, y el pueblo le vuelve a fallar y él no se cansa, él vuelve ahí, porque Dios nos ama tanto que Dios está loco de amor por su creación. Dios nos quiere tanto que Él quiere que nos salvemos y que eventualmente seamos parte de su reino. Dios, en el Antiguo Testamento, envió patriarcas, profetas, santos y santas, signos y demás, para llevar a cabo su plan de salvación. La humanidad estuvo muy ocupada. La humanidad estaba muy ciega y a veces hasta terca la humanidad para ver que este era Dios hablándoles, y por lo regular regresaban a sus viejos trucos, regresaban a sus viejos hábitos. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, y de una manera tan sorprendente, tan dramática, un gesto tan poderoso y sublime, Dios, nuestro Creador, envía a su único Hijo, al cual nosotros, la humanidad, lo crucificamos, lo cual fue la mayor expresión de rechazo. La humanidad rechazó a Dios en Jesucristo. Y el rechazo está al corazón de todo aquello que va en contra de la naturaleza divina. El rechazo es oscuro, es oscuridad. El rechazo es vacío, y últimamente el rechazo es intrínsecamente maléfico. Cuando tú rechazas a alguien por color, por edad, por cargo social, porque es diferente a ti, ¿verdad? Por personalidad. Cuando tú rechazas a alguien en tu corazón por razones de esa naturaleza, eso es oscuro. Eso es vacío y eso es maléfico. Eso no es de Dios. Porque el rechazo golpea directamente al corazón de la persona. Cuando tú rechazas a una persona, tú rechazas a ese individuo, a todo lo que ese individuo representa. Y a veces eso crea una herida muy profunda y una herida muy difícil de sanar. Una madre que rechace un hijo, esa es una herida terrible. Un hijo que rechace una madre, ni pensarlo. Un hermano de sangre que rechaza a otro hermano de sangre, eso es como ir en contra del orden de la sangre, del orden de la familia, del orden de Dios. El rechazo es maléfico. ¿Por qué? Porque el rechazo niega la bondad de la humanidad y eventualmente niega el potencial de la bondad de Dios en esa persona. Niegas la bondad de un ser humano, tú estás negando indirectamente la bondad de Dios. Ese ustedes del Evangelio está dirigido al liderazgo israelita del tiempo de Jesús. Aquellos que rechazaron el plan de salvación. Aquellos que no quisieron ese tipo de Mesías en Jesús porque pensaban en otro Mesías. Ellos no simplemente rechazaron la realidad mesiánica representada en Jesús, pero también rechazaron la manera en que Dios hace las cosas. Ellos no entendieron los designios de Dios y actuaron en contra de Él. Ellos rechazaron lo divino.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Vea la Santa Misa Dominical, televisada todos los domingos a las 8 de la mañana a través de la red de televisión de Azteca América. Y con ustedes, el Padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano.
La misa televisada en español llena un gran vacío para aquellos interesados en el mensaje del Evangelio dentro del contexto cultural de la audiencia. Es un signo de esperanza para los fieles hispanoparlantes que tienen dificultad en asistir a la misa de domingo.
Su ayuda es necesaria para mantener la misa dominical en español al aire. Por favor, envíe su donación a la misa en español P.O. Box 1979, Chicago, Illinois 60611. Nuevamente, la misa en español P.O. Box 1979, Chicago 60611.
La misa televisada ha sido de gran ayuda para la creciente población hispana católica. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Que yo sentí cuando
regresará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, a ellos, ese grupo que representaba a la humanidad, rechazar lo divino, vemos que Dios trata de hacer todo lo posible, porque a pesar de que es rechazado, trata de salvar su pueblo, trata de salvar su creación. Estamos expuestos a la verdad de que Dios ha hecho todo lo posible, hace todo lo posible y hará todo lo posible para que nosotros, su pueblo, estemos seguros, estemos redimidos y últimamente estemos salvados. Pero, desafortunadamente, es un hecho en que todavía la humanidad continúa rechazando a Jesús. Por ejemplo, lo vemos en esa destrucción masiva que se lleva a cabo en el Medio Oriente, cuando miles de personas que no son soldados, miles de personas civiles están siendo hostigados, musulmanes, no árabes, por el Estado de Israel. Y el Estado de Israel los obliga a salir de sus hogares y a relocalizarse en otros lugares, oprimiéndolos con cuestiones políticas y un embargo económico. Lo vemos cuando en nuestra propia nación todavía sostenemos un embargo en contra de la pobre Cuba, la pobre nación de Cuba. Claro que estamos en desacuerdo con la forma política, claro que estamos en desacuerdo con la tiranía existente, pero el pueblo sufre. Y si nosotros no tenemos embargo con otras naciones que tienen tiranos, ¿por qué con Cuba, verdad? Estamos rechazando de una manera también, en una cierta medida, a Cristo en los hermanitos. Continuamos rechazando esa piedra angular, esposo que rechaza a esposa, hijos que rechazan a padres, parroquianos que rechazan a sus sacerdotes y sacerdotes que rechazan el entendimiento total de su vocación. Estamos rechazando a Cristo todavía en este momento y continuamos rechazando esa piedra angular necesaria para la construcción de la civilización de amor que tanto anuncia y que tanto proclama la buena nueva de que el reino de Dios es para todos. Dios ha hecho provisiones en su Hijo. A través de su pasión, cruz, muerte y resurrección, nos ha dejado el legado necesario, las herramientas indispensables para convertirnos en hijos e hijas de la luz y ser parte de esa realidad celestial en Dios. Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha dejado su cuerpo para que nos purifiquemos, para que nos sanemos y para que nos nutramos en su nombre. Nos ha dejado su Eucaristía. Él nos ha dejado su Iglesia para que nos podamos reunir en una realidad visible y tangible. Él nos ha dejado el libre albedrío para que podamos seleccionar lo que es bueno con un sentido de libertad. Así que Dios no ha acabado, no ha terminado con nosotros. Dios no se va a rendir. Algún día, hermanas y hermanos, no vamos a rechazar nunca más. Algún día, hermanas y hermanos, no seremos rechazados nunca más. Uno de estos días, yo espero que el coyote agarre a ese correcaminos, que finalmente lo alcance. Y de la misma manera, Dios va a ser con nosotros y nos va a agarrar así por los hombros su preciosa posesión y nos va a abrazar y nos va a cubrir de besos y nos va a decir: bienvenidos, primeros frutos de mi nueva creación.
Muchísimas gracias, Padre. Les queremos recordar que este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamaditas. Padre, por favor, si nos puede proveer una oración para todas las peticiones que normalmente entran durante este momento en el programa.
Ciertamente, Alejandro. Mira, vamos a centrarnos en este momento. Vamos a dejar a un lado todo ese sufrimiento del día. Quizás empezamos con una mala nota, con una discusión, con una preocupación. Vamos a colocar a un lado esa discusión que tuviste con tu esposa, ese malentendido que tuviste con tu vecino. Por un espacio, vamos a permitirle a Dios que se manifieste ahora en esta oración. No le des al enemigo más para alimentarlo, quítaselo y dáselo a Dios. Oremos, colocando la mano en el radio, colocando tu manita cerca del radio, quizás en la mesa donde está el radio, y si no puedes alcanzar, coloca tu corazón sobre este radio. Y le hablamos a un Dios transparente y vivo, y le hablamos a un Dios de luz y de amor, a un Dios que solamente quiere lo mejor para nosotros y que no se rinde en su búsqueda de sus hijos. Y le pedimos a Dios que revisite a su pueblo y que bendiga a todas las familias hispanas, que vea que cada esposo ame a su esposa y que cada esposa respete y ame también a su esposo, que juntos formen un matrimonio que nutran unos hijos amorosos, unos hijos buenos, unos hijos respetuosos. Y que la familia se una en torno a todos los males de esta sociedad. Y que la familia pueda luchar y combatir las drogas, las gangas, el alcoholismo, la pornografía, todos los males de este país, todos los males de esta nación, de esta ciudad de Chicago. Señor, reprendemos al enemigo para que utilice la familia como un instrumento de luz. Y para que Dios pueda acabar con el enemigo. Te pedimos, Señor, por nuestra juventud. Mueve esos corazones. Mueve esos jóvenes. Para que te digan sí. Que le digan no a todo lo malo. Y sí a todo lo bueno. No a todo lo que esté seco y acabado. Y sí a las aguas del bautismo. A las fuentes de agua viva. Por nuestros ancianos, Señor. Para que el mundo los respete, para que el mundo los considere. Pedimos por los ancianos, especialmente aquellos que están solos, que no tienen una mano amiga, que no tienen una mano que les dé su lugar. Por estos ancianitos, Señor, por todos los ancianos de la comunidad hispana, te rogamos. Te pedimos por los que están en las cárceles, Señor, para que ellos vean y entiendan que pueden ser libres en ti. Que la primera libertad se consigue en el Espíritu. Para que ellos puedan ver en dónde fallaron y puedan cambiar su vida. Puedan llenar su vida, no con conducta mala, sino con tu Espíritu, Señor. Te pedimos por nuestros muertos, aquellos que enriquecieron nuestras vidas con sus vidas. Llénalos de luz, Señor. Y que desde el cielo preparen un lugar para que cuando nosotros nos veamos cara a cara con los muertos, podamos visitar los unos con los otros eternamente, bajo tu amparo, Señor. Finalmente, por el Ministerio Hispano, por el Movimiento de Cursillos, por la Renovación Carismática, por Camino y Esperanza, por Alfa y Omega, por Encuentro Matrimonial, por los Peregrinos de María, por todos aquellos grupos, la Escuela de Evangelización de San Andrés, por los Apóstoles de la Palabra, por todos los componentes de la mesa de la red, Señor, por el Ministerio Hispano, en tu nombre salvífico, lo presentamos y te pedimos que nos redimas y que hagas con nuestras vidas lo que tú consideres. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minutito.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Bueno, ya regresamos a una comunidad católica de fe de nuevo. Nomás, padre, nomás nos queda unos cuantos minutitos para compartir algunos anuncios. Nomás quería regresar a uno de los anuncios que usted hizo al principio del programa sobre el simposio para diáconos permanentes. Nomás quería asegurar que, porque yo no quedé claro, hay dos Trinity High Schools. Uno es Holy Trinity y el otro es Trinity High School.
Claro, así que mira, donde se va a llevar a cabo la actividad para los diáconos es en Trinity High School, que es la que queda en la 7574 al oeste de la Division, o sea, por allá, por River Forest, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Porque está el Holy Trinity. No es en Holy Trinity.
Okay.
Es Trinity High School en River Forest en la 7574 al oeste de la Division. Ahí estaremos a las 2:15 con la charla Hombre de Fe, Hombre de Esperanza. Así que, mis queridos diáconos, por favor, no se vayan a parecer a Holy Trinity. Vayan a Trinity por allá por River Forest y que Dios me los bendiga y que tengan un día muy especial.
Muy bien. Y el evento es de yo pienso, de todo el día.
Así tengo entendido, es de todo el día, ciertamente.
Muy bien. Y ellos de seguro tendrán esa información en la mano. El domingo, 5 de octubre.
Mira, el domingo yo voy a estar en misa de 12 en St. James de Fullerton. Prepárate, St. James de Fullerton. Hay una comunidad tan linda en St. James de Fullerton. Una comunidad llena de energía y llena de una santidad y de una espiritualidad. Y me da gracia porque son como chiquillos así, con juguete nuevo. Es bellísimo verlos. Así que, St. James, prepárate. Tendré el honor de presidir sobre la misa de 12 este domingo 5 de octubre. A las 3 de la tarde vamos a tener una celebración en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Como ustedes bien saben, el 1 de octubre fue la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor. Y estaremos a las 3 de la tarde en la iglesia de Santa Ita, que queda en la Broadway y la Catalpa, al norte de la Foster. Así que Broadway y Catalpa, Santa Ita, 3 de la tarde, Rosario, en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, y también hay un pequeño convivio. Así que esas son las actividades que se están acercando más. El martes 7, reunión para la Posada Arquidiocesana. Martes 7, reunión Posada Arquidiocesana, 7 de la noche, en la Catedral, en el centro, en el auditorium de la Catedral, en el centro parroquial, mejor dicho.
Padre, ¿y por qué estas sesiones son tan especiales? Digo, siempre se ha llevado a cabo una posada en la Catedral de Santo Tomás, excepto el año pasado.
Así es. Mira, por dos cosas. Primero, porque consideramos que ya que la actividad es en Catedral, ¿no? Ya que el pueblo, los hijos de Dios, vienen a la Catedral a visitar a su Dios a través de la posada, pues que la coordinación se haga desde allí. Hace sentido, es muy céntrico. Y de ahí los del norte vienen a la catedral, los del sur vienen a la catedral, los del oeste vienen a la catedral a reunirse con este propósito. Así no se puede decir que estamos parciales a un lugar o parciales a un grupo. No, todos aquí bienvenidos y presentes. Lo otro es que en un esfuerzo por continuar, porque no se llevó a cabo el año pasado y es una tradición muy importante que tiene en el nombre de Dios que continuar hasta donde Dios lo diga.
Uh-huh. Y ahí la gente también nos hace sentir en casa, ¿verdad? La administración, el párroco, padre Dan Mayo.
Hay una dama, Patricia Still, que uh-huh. se encarga de que las habitaciones sean las correctas uh-huh. para nosotros, para reunirnos. Uh-huh. Ahí está al ladito Casa Jesús, que se dan la vuelta Andale. Y nos saludan los seminaristas. Es una belleza, es un buen lugar para llevar a cabo este proyecto nuestro. Así que anímense. Y el 8, miércoles 8, a las 7 de la noche, otra vez en St. James of Fullerton, vamos a reunirnos como comité de el primer retiro de Ministerio Hispano en el Vicariato 4. Así que anímense. Y el domingo 12 de octubre, a las 12 y media, estaré en la misa de San Pedro y San Pablo, 3445 al sur de la Paulina. Domingo 12 de octubre a las 12:30, misa de San Pedro y San Pablo. Finalmente, hermanas y hermanos, mira la misa televisada. Necesitamos más padrinos. Yo sé que 1.2 millones de católicos hispanos me están escuchando y están viendo esta cara fea todos los domingos en misa, óyeme. Pero mira, necesitamos padrinos, hombres y mujeres, que se comprometan por varios meses, años, lo que quieran. Una vez al mes enviar $40. Si 200 personas se comprometen a enviar $40, ¿ok? 200 ahí tenemos una misa pagada. 200 más se unen la segunda semana. 200 más se unen la tercera semana del mes. Y 200 más se unen, tenemos todo el mes ahí pagado de misas. Así que anímense. Esta misa llega a los hogares. Esta misa llega a los hospitales, a los asilos de ancianos, a cárceles, a todos aquellos lugares donde entre la señal de Azteca América. Así que ubícate, hermano, ubícate y dime sí, dile sí a Cristo, dile sí a tu iglesia. No permitas que más hermanas y hermanos se queden con hambre. Se vayan con el hambre de una buena homilía, se vayan con el hambre de los consuelos espirituales de la Eucaristía. Alejandro, tú bien sabes la importancia de este programa, ¿verdad?
Definitivamente.
Y que se pueden hacer tantas cosas con él.
Oh, sí, pues es una presencia también, padre, de todo el mugrero que hay en la televisión hoy.
Así es, toda esto la basura.
¿Cómo se dice? Antidote.
El antídoto, ¿cierto?
para eso. Y entonces estamos entrando a los hogares con la palabra de Dios. Y padre, ¿cuál comunidad de fe se va a presentar mañana?
Mira, para el día de mañana se va a presentar la gente bonita y la gente linda, así los veo yo, ¿verdad? De Maternity BBM, Maternity BBM en North Avenue. La gente preciosa de Maternity va a estar presente siendo la asamblea, ¿no? Apoyando como asamblea. El domingo después viene la gente linda de Santa Genoveva. Prepárate, Santa Genoveva, que vas a salir en televisión. Después tenemos invitados para el otro domingo a las hermanas y a los hermanos de la cofradía de Nuestro Señor de los Milagros. El santo patrón, el Cristo patrón del querido pueblo de Perú, de la hermosa nación del Perú. Y estamos haciendo invitaciones a diferentes comunidades. Si tú quieres que tu comunidad sea parte de la asamblea, llama a mi oficina, 312-738-1080. 312-738-1080. Y si me prometes a 40, 44 personas que puedan ir, salimos en televisión apoyando el programa de la Santa Misa Dominical. Repito, padrino, madrina, que se te mueva tu corazón y que aportando $40 mensuales tú puedas apoyar la Misa Dominical por un par de meses y por un par de años hasta que Dios lo indique.
A ver, para sumar todo eso, padre, uh-huh. necesitamos oraciones.
Sí, primeramente oración, ¿ok? Mucha oración. Necesitamos personas que oren por este proyecto y por todos los proyectos de la arquidiócesis, uh-huh. ¿no? Uh-huh. La oración es muy importante. ¿De qué me vale hacer si no me centro en Cristo? Así que primero, la oración. Segundo, que nos vean.
Uh-huh. Participación.
¿Verdad? Así que Azteca América, mira, búscate ahí el paquete que tengas, el Comcast, esto, lo otro. Yo no sé los paquetes, Alejandro, uh-huh. ¿cuáles son?
Pues es el $5.99 uh-huh. Comcast. En la televisión regular, sin nada de cables, parece que es el canal 13.
Correcto. Uh-huh. Así que búscate Azteca América y sintonízate. Y número 3, su apoyo como padrino o como madrina. Los primeros 200 que sean padrinos van a pertenecer al coro de El Beato Charlie, de El Beato Carlos Manuel Rodríguez. Los otros 200 que vengan van a pertenecer al coro de San Juan Diego. San Juan Diego. Los otros que vengan, o sea, hay diferentes coros.
Okay.
Y el primer coro del primer domingo es Beato Charlie, el segundo domingo y así San Juan Diego y por el estilo. Así que anímate, con $40 tú puedes llevar la palabra de Dios a todos los confines de la arquidiócesis de Chicago y de diócesis aledañas.
Padre, otra vez el número de teléfono que tienen que...
Pueden llamar al 312-738-1080. Llamen durante la semana para que mi secretaria, que es una santa, pueda recibir su mensaje, su cooperación o lo que sea. Si quieres ser padrino, padrino. Si nada más tienes una intención, expresa tu intención e indícanos tu cooperación, así por el estilo. En lo que quieras cooperar, todo es una bendición. Tu palabra, tu gesto, tu amor, todo lo recibimos en el nombre de Dios. Dile sí a Cristo y apoya la Santa Misa Dominical.
Muy bien.
738-1080. 312-738-1080.
1080. Y no se pierden esta última edición del Chicago Católico.
Bellísimo este periódico, esta edición más reciente. Andale. La edición más reciente, la cubierta, tenemos fotos que recogen 10 años.
10 años de noche de gala.
Tenemos ahí un personaje muy importante. No le vamos a decir quién.
Una sorpresa.
Está en la cubierta para que lo agarren y se lleven el periódico. Y una serie de información muy interesante sobre eventos arquidiocesanos. La columna del cardenal está presente. La columna del señor Valentín Araya Messén, director asociado de Ministerios para la Familia Hispana.
Su columna, padre.
Ahí está. Haciendo acto de presencia. Uh-huh. Un informe sobre las reliquias. Tenemos una columna de Alicia Juárez García. Tenemos aquí noticias de todas partes. Juan Carlos Faría, que siempre contribuye. La voz de las caridades católicas con el padre Michael Bolden. Tenemos aquí el Café Católico de Abraham Dueñas. Yo creo que eso es increíble. The Cathedral Café, el café catedral, ¿verdad? ¿En dónde? En la Villita. André. Así que prepárense. Váyanse allá, dense una vuelta con el señor Dueñas, tómense un cafecito, un pancito dulce, y ahí vean el altarcillo que tiene, la pared de la Virgen, ¿verdad? Y de esa manera contribuyamos y vamos a cooperar con este café, Cathedral Café. Un anuncio sin pagar, porque es de gratis.
Exacto.
Ahí.
Exacto.
Porque el que apoya a la iglesia, también la iglesia tiene que apoyarlos.
Sí, también tenemos un artículo sobre un taller que se llevó a cabo hace 2 semanas con el obispo Juan Mans sobre ciudadanos fieles.
Así es.
Decir, un taller sobre lo que está pasando en la política aquí hoy en día y bueno, básicamente la posición de la iglesia católica en varios temas.
Así es. Uh-huh. Así que anímense, hermanas y hermanos, Chicago Católico, precioso, precioso para este número, para este mes. Y prepárense, hermanas y hermanos. El mes de octubre tiene muchos eventos, comienza el otoño. Tuvimos la fiesta de la Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís será pronto. Y terminamos este mes con la noche, el 31, ¿no? Uh-huh. La velada de la fiesta de todos los santos y después de todos los muertos. Así que, hermanas y hermanos, unámonos en nuestro espíritu de oración, unámonos en nuestro amor y que Dios nos conceda más oportunidades como esta para hablarnos y para vernos. Y nos veremos la semana próxima, octubre 11, con el favor de Dios, en vivo,
aquí
en esta tu estación. Y decimos chao.
No importa lo que sea.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago.
Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.